días. Estamos aquí de nuevo en un programa de Revista de Filosofía y hoy tenemos con nosotros a una compañera profesora del Departamento de Filosofía de aquí de la UNED, Cristina Peretti, para hablar con ella, entre otras cosas y fundamentalmente, de la obra de Derrida, ya que Cristina pues es una de las especialistas no solo españolas, sino prácticamente a nivel mundial desde la obra de este autor, ¿no? Que le ha dedicado muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, ya desde hace, pues ya ni me acuerdo de cuándo nos dedicábamos a estas cosas, hace ya más de 30 años, ¿no? En que ya en la Complutense pues nos fuimos decantando, hubo un pequeño grupo de alumnos en torno a Ángel Currás que nos dedicamos a la filosofía francesa. Yo me dediqué más a Deleuze, Foucault, y Cristina, pues ya desde aquella época, se dedicó a Derrida. Entonces, que vamos, Cristina no solo una compañera, sino una amiga ya desde hace, pues sí, eso, hace 30 tiempo, años. Sí. Ayer calculé y digo, claro, ya más de 30 años, ¿no? Y Cristina Peretti, también en el departamento ahora de filosofía de la UNED, pues tiene un grupo y un seminario de trabajo que se llama De Contra, dedicado fundamentalmente a la obra de Derrida, que tuvo origen pues hace también ya muchos años, en el curso 90-91, y a partir de entonces pues tiene una serie de actividades, de publicaciones, que aludiremos alguna, y luego también pues de seminarios de trabajo, cursos de doctorado, cursos de PFP, o sea, es una actividad muy muy plural y muy continua sobre la obra de Derrida, ¿no? Entonces, yo sé que es muy difícil, claro, hablar de un autor al que se le dedica tanto tiempo y del cual ser amigo, además, amigo personal y todo esto, pero para nuestros oyentes, ¿tú qué retomarías así como más la aportación más básica de Derrida a la filosofía en el siglo XX?
Bueno, yo creo que es importante, quizá habría muchísimos puntos efectivamente de los que se podría hablar, pero quizá de una manera general, por decirlo así un poco rápido, quizá precisamente la manera de enfrentarse a los textos quizá sería importante, es decir, la manera de leer los textos de Derrida. O sea, esa manera minuciosa, esa manera rigurosa, esa manera, bueno, a los textos en general y a la historia de la filosofía, por lo tanto también, haciendo deconstrucción, que es el término este famoso que va vinculado siempre al nombre de Derrida, aunque de alguna manera Derrida siempre negaría ser el padre de la deconstrucción, ¿no? Porque ese tipo de parentescos y de autoridad de un autor es algo contra lo que él precisamente va. Entonces creo que precisamente esa manera de enfrentarse pues al texto, al legado. Él siempre dice que heredar no es simplemente asumir un legado o una tradición, sino que es hacerla, es asumirla, pero asumirla transformándola, asumirla para hacerla respirar de otra manera. Por eso, en ese sentido, él habla siempre de una fidelidad infiel, es decir, hay que ser fiel a lo que se lee, hay que ser fiel a lo que se hereda, hay que ser fiel a la tradición, pero con una fidelidad infiel. No repitiendo simplemente ese texto, no comentándolo como entendemos tradicionalmente el típico comentario de texto, la típica interpretación de un texto como algo ya cerrado, como algo consagrado, sino transformándola, es decir, haciéndola, abriendo nuevas vías.
Sí, yo creo, precisamente en los años 70, digamos, aquellos dos libros gigantescos, ¿no?, de Márgenes de la Filosofía, donde se presentó la escritura de la diferencia, ¿no?, donde se presentaron una gran cantidad de análisis de textos y de autores clásicos y que en aquel momento nos impactaron mucho, ¿no?, aquí en España, ¿no? Yo creo además que la idea de la deconstrucción, sobre todo para los que nos dedicamos a la metafísica, era la idea que yo creo que ha sido de lo más lúcido, ¿no? En todas, desde aquellos años hasta ahora, de crítica de la metafísica, de elaboración de un pensamiento por metafísico, pues Derrida con su método, bueno, en su método, sus aportaciones, su sensibilidad deconstructiva, nos ponía en la pista de que es muy difícil salir de la metafísica, es decir, que hay que tener cuidado para precisamente no intentando salir por la puerta, volvernos a meter por la ventana, ¿no? O sea, justamente la deconstrucción yo la interpretaba desde aquel punto de vista, a mí lo que me interesaba desde el punto de vista de la ontología de la metafísica era eso, ¿no? Que cuidado con las salidas apresuradas de la metafísica porque volvíamos a caer en distinciones y en polaridades metafísicas, ¿no? Entre ellas la que estoy utilizando, la del interior y del exterior. Pensamos que estamos fuera y en realidad hemos vuelto a caer en un interior y además más complicado y más peligroso por ignorado, porque pensamos que hemos salido y seguimos dentro, ¿no?
Claro, es que él lo que siempre dice, y lo dice ya efectivamente desde esos textos, todo eso son falsas salidas, es decir, un tipo de mera inversión, como él dice. Por ejemplo, no se puede las jerarquías metafísicas, por ejemplo, las oposiciones jerarquizadas de la metafísica, de la metafísica de las que él habla muchísimo en esa época, por ejemplo, invertirlas sin más, es decir, poner lo que estaba debajo, ponerlo arriba, y lo que estaba arriba, ponerlo debajo, eso no sirve para nada, porque lo que estás es repitiendo el mismo esquema, efectivamente, como tú dices. Entonces, eso no son más que falsas salidas para él. Lo que requiere ese tipo de crítica, que en el fondo no es una crítica, es decir, es lo que hemos dicho antes, es un análisis riguroso, ¿no? Más que una crítica, sin más, si entendemos crítica por algo negativo. O sea, no se trata simplemente de criticar en el sentido de aniquilar, de negar, de destruir, sino lo que se trata es de hacer ir las cosas por otros derroteros. Y todo eso necesita una complejidad que precisamente con ese tipo de inversiones sin más lo único que hace pues es eso, es quedarse, como tú dices, es reproducir los mismos esquemas y por lo tanto seguirse quedando en el interior de lo que se está criticando.
Claro, y además es un trabajo de textos, sobre los textos, que no es una crítica externa desde fuera que se juzga, sino justamente eso yo creo que es lo más bonito, ¿no? Sobre todo de aquella etapa que es la que yo controlo y conozco mejor, ¿no? Meterse en el texto y ver sus potencialidades internas, y no más que un juicio externo desde fuera, como desde una especie de tribunal que yo ya me lo sé y entonces le critico a usted, ¿no? Sino al contrario, meterse de forma ingenua en el texto. Ingenua en el sentido de no
sin
a priori, sin prejuicios, ¿no? Y buscar justamente potencialidades que una primera lectura, o sobre todo que las críticas apresuradas, pues habían abandonado, ¿no? O sea, o que se les habían escapado, ¿no? Y yo creo que eso es una forma de leer enormemente sugerente y enormemente enriquecedora de los autores, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que de eso es de lo que se trata, básicamente. Y quizá, pues, por eso, retomando un poco la primera pregunta tuya, quizá, pues, más que meternos en detalle, que nos podríamos meter, por supuesto, pero yo creo que la gran aportación de Derrida quizá sea esa, ¿no?
Sí, deconstrucción, o sea, que es construcción, pero a partir de unos materiales, pero al mismo tiempo que son tomados un poco, pues como él decía también, un poco a través, ¿no? Un poco al... digamos sesgadamente, no
oblicuamente, emplea mucho la palabra oblicua, sí.
Claro. Eso es una lectura que no es un enfrentamiento externo fuerte, tampoco es un seguidismo, digamos, como los escoliarcas tradicionales que se limitan a comentar y a loar incluso a los textos, sino una especie de búsqueda de caminos laterales, ¿no? A mí eso me parecía un elemento importante. Y luego lo de la búsqueda, que es otro de los términos importantes de los términos indecidibles, ¿no? O sea, esos términos en que no se podía, digamos, juzgar de una vez por todas, sino que una y otra vez vuelven, ¿no? Y que admiten un haz y un en vez, y que no, como su nombre indica, no se puede decidir de una vez por todas sobre ellos, ¿no?
Claro, claro. Es que precisamente de eso se trata, o sea, esos serían unos, él le llama muchas veces falsos conceptos, falsos conceptos, por eso, porque no se rigen por la manera de funcionar normal del concepto, es decir, no. Y entonces por eso son indecidibles, muchas veces porque quieren decir una cosa y su contrario.
Claro.
Una cosa y su contrario, por ejemplo, el famoso fármaco, que es a la vez veneno y remedio. Y entonces, pues son unos términos que dan mucho juego. Pero, y ahí hay todo tipo realmente de indecidibles, porque hay algunos indecidibles que, de alguna manera, serían, dicho entre comillas, inventados por Derrida, pero muchos de los indecidibles de los que habla Derrida son términos que él encuentra en los textos y en los que normalmente pues habían pasado un tanto desapercibidos. Por ejemplo, el suplemento en Rousseau, el himen en Mallarmé, o sea, y podríamos decir muchísimos otros términos, el parergon en Kant. Y entonces, bueno, pues eso precisamente, y es una manera pues de dar juego al texto, de mostrar que los textos nunca son cerrados, nunca hay una sola interpretación, nunca hay una interpretación terminada de una vez por todas, y por lo tanto que se pueda considerar ya la única interpretación,
sí, la canónica
¿no? consagrada, etcétera, etcétera, sino lo que se trata es eso, pues de abrir el texto.
Sí, de que todo texto prolifera, ¿no? Y luego otra de las nociones fundamentales tan bonitas, la diseminación y la diferencia, con esa terminación de diferencia en el sentido de que difiere, es decir, es distinto, pero al mismo tiempo difiere como acto, es decir, se va desarrollando, va separándose, va moviéndose, además, como dices, claro, en el lado oblicuo, ¿no? Transversal. Ese es otro de los elementos, otro de los conceptos clave, ¿no? El concepto ese de difference, de diferencia o diferencia, que nosotros también en aquel momento fue muy importante, ¿no? Frente a los pensamientos unitarios, ¿no? Y otro elemento también a esto de la lectura de los textos es esa inversión que hace sobre la escritura y la palabra, ¿no? O sea, normalmente la idea de que la palabra, de que la escritura había sido un suplemento, algo añadido, algo posterior, ¿no?
Claro. Y él cuando él habla, por ejemplo, él habla de archiescritura, y la archiescritura no es simplemente darle un lugar prioritario a la escritura frente al habla, sino que esa archiescritura recogería tanto el habla como la escritura. Es decir, que no habría una simple inversión, por retomar un poco lo que decíamos antes. No se trata de decir, bueno, siempre lo que se ha potenciado es la palabra, ahora vamos, yo voy a potenciar la escritura voy a revitalizarla frente al habla. No, sino que la archiescritura lo que está diciendo es que, de alguna manera, desde siempre el habla y la escritura van unidas. Es decir, que no hay ninguna prioridad de una sobre otra, que no hay ninguna que sea secundaria con respecto a la otra, sino que la archiescritura englobaría todo. La archiescritura es el lenguaje en general.
Y además esto supone una cierta, dentro de la tradición, una cierta inversión, un cierto desvío respecto de la propia tradición en la que él está, porque es la nuestra, la cristiana, pero también la judía, que siempre se ha basado en el verbo, se ha basado en la palabra. La palabra primero y luego, digamos, su plasmación en la escritura. O sea, en cierto sentido, es una especie como de inversión interna de su propia tradición.
Uh-huh. Efectivamente.
O sea, que hay una idea de previa, o mejor dicho, que no hay una palabra y luego una escritura posterior, sino que ambas son
al tiempo, o sea, claro.
Surgen al tiempo y son, digamos, que son otra de las nociones, ¿no? La conjuntos de huellas, ¿no? Conjuntos de...
Claro, que lo que queda ahí es la huella, es efectivamente. Lo que queda ahí es la huella, pero la huella que además es muy curioso porque desde siempre lo que ha hablado es de huella, pero luego también, por ejemplo, ha hablado de ceniza, que sería un poco, eso ya por los años, más bien a principios de los 80, empieza a hablar mucho de ceniza, y la ceniza sería un poco la huella llevada hasta el extremo, porque la huella, para Derrida, evidentemente nunca es huella de algo originario, es siempre huella de huella. Pero es que la ceniza, que es también una huella, pero es una huella que él llega a decir que muchas veces lo que hace es que desaparece completamente. Es decir, que ya no solo es huella de huella, sino que puede no dejar siquiera rastro en absoluto. Entonces ahí hay una familia, huella, ceniza, resto, que están ahí moviéndose un poco a lo largo de toda la obra de Derrida, que yo creo que es que son realmente unos términos muy potentes, unos indecidibles, indudablemente, porque y tanto la ceniza como el resto, él dice siempre, puede permanecer o no permanecer, puede desaparecer totalmente, es decir, entran dentro de toda esos términos indecidibles, no conceptos, con los que dan mucho juego realmente.
Y además que son una forma de enfrentarse a la tradición enormemente cuidadosa, claro, porque es verdad que supone que hay que hacer un análisis de las diferentes huellas que vienen de la tradición y a qué nivel, porque hay algunas, es verdad, que están en cenizas y hay otras que incluso han desaparecido.
Claro.
Es decir, que hay una especie como de este modelo vale también para ver la, digamos, cómo nos situamos frente a una tradición que en lugar de ser recibida, como en las interpretaciones más neorracionalistas, ¿no? Tipo Habermas y otros, ¿no? Que parece que la tradición viene como completa.
Claro.
Viene como que no ha sufrido. En cambio, esta es una tradición mucho más, al fin y al cabo, mucho más judía, claro. La idea de que es una tradición que nos viene incluso hecha cenizas. Lo cual no desmerece a nivel ontológico, a nivel axiológico, la recepción. Pero, digamos, nos quita, digamos, la idea un poco ingenua de que la tradición está ahí.
Claro. Lo que quita es un poco toda la idea del fundamento, de un fundamento seguro, de una base sólida sobre la que asentarse, que no se puede poner en tela de juicio y que es un poco lo que pretende transmitirnos ese tipo de interpretaciones así ya consagradas de la tradición, ¿no? Y entonces él lo que muestra un poco es precisamente que en el origen es siempre desdoblado, no hay un origen, sino que el origen es siempre desdoblado, es algo mucho más fluido, mucho más y entonces, por ejemplo, en algún texto él llega a decir, aparte de esto de que de lo que he dicho antes, de que la huella no es huella de algo originario, él dice alguna vez, por ejemplo, dice, al principio hay la ruina, que sería otro de los términos que podríamos conectar también con esta familia de huella, ceniza, resto, ¿no? Al principio hay la ruina. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso, que al principio no es que hay un todo originario, es decir, que la ruina no es el resultado de una totalidad que se ha ido deshaciendo, que se ha ido fisurando, que se ha ido desmembrando, sino que desde el principio todo es ruina, todo es fragmentario, todo es, o sea, no hay una base sólida, no hay un fundamento sólido.
En este sentido, yo creo que Derrida, digamos, radicaliza las aportaciones también del segundo, del último Heidegger, ¿no? Que justamente habla del fundamento como abismo, como sin fundamento, como...
Indudablemente, y hay muchísimos textos de Derrida que hablan de eso precisamente, que hablan de todo ese juego del Abgrund heideggeriano y todo esto. Dicho eso, indudablemente también es verdad que, y Derrida dice muy al principio de sus escritos, en sus primeros textos dice ya que el pensamiento de Heidegger es absolutamente imprescindible para lo que él hace, pero también es verdad que hay muchísimos motivos que le alejan también indudablemente a Derrida del pensamiento heideggeriano. Eso no cabe duda también, es decir, que con Heidegger él mantiene una relación muy, no voy a decir de amor-odio, porque no es de amor-odio exactamente, pero quiero decir que él considera que es muy importante todas las aportaciones heideggerianas a su pensamiento, pero dicho eso mantiene unas distancias muy importantes con muchas de las cosas de Heidegger, no ya hablo a nivel solamente político, evidentemente, sino incluso a nivel filosófico, por ejemplo, todo el tema del Ereignis, que yo creo que por otro lado es algo muy... muy enriquecedor en Heidegger, en su pensamiento, pero ahí está todo el tema del Eigen, del lo propio, etcétera, claro. Etcétera, que por ejemplo para Derrida pues es una cadena de conceptos que desde luego no suscribe de ninguna manera, ¿no?
Sí, yo creo que Derrida en ese sentido radicaliza, digamos, los elementos o las tendencias desfundamentadoras de Heidegger, ¿no? Pero en Heidegger siempre sigue quedando ese pozo, al fin y al cabo, a la selva negra, a la tierra, al centro, a Alemania.
Exactamente.
Esa especie de pozo al fin y al cabo, pues muy, muy medieval, muy de cristiano medieval, que yo creo que Derrida, en ese sentido, mucho más, claro, más judío frente al católico, el católico siempre es un materialista, pues entonces Derrida yo creo que por eso potencia mucho esos elementos, los elementos, digamos, despotenciadores del fundamento en Heidegger,
claro,
¿no?
Claro,
rompiendo con cualquier resto de fundamento, que en Heidegger siempre queda ese cierto pozo, ¿no?
Sí.
Al menos como nostalgia, ¿no? De un fundamento que sirva aún de base, ¿no?
Claro.
Yo creo que Derrida en ese sentido es mucho más de constructor o destructor, reconstructor de la tradición, ¿no?
Pero fíjate precisamente que ahora vuelves tú a retomar el término de construcción, ahí sí que dice muy claramente que el término de construcción de alguna forma él lo toma de Heidegger, tanto de la destrucción heideggeriana como de la Bau, que son pues eso, el desmontar una cosa para ver un poco cómo está, cómo funciona, cómo está hecha, cómo funciona eso, ¿no? ¿Qué elementos hay en esa cosa que está fabricada, de alguna manera? Y ahí sí que le reconoce una deuda total.
Y al montarlo, como todo el que ha hecho la experiencia, al final siempre sobra un tornillo. Es decir, que al final esa reconstrucción no nos vuelve a la cosa original.
Por supuesto.
Sino que se ha producido otra cosa que ya no se acopla, ¿no?, a lo anterior.
Claro. Sí, siempre hay un desajuste, siempre hay un desajuste.
O sea, que no...
eso sería la diferencia, de alguna manera.
Claro, justo. O sea, que al someter al proceso estos textos o estas realidades o esta tradición, nunca queda la misma, queda transformada, ¿no?
Yo creo que queda transformada, justo.
Yo creo que ese es un punto importante justamente para poner coto un poco a ese intento idealista de pensar que tenemos ahí como un valor, unos valores, por ejemplo, en la reflexión sobre la ilustración y la tradición racionalista occidente, ¿no? Que tenemos ahí unos valores como inconcusos o indiscutibles y que se pueden utilizar tal cual, ¿no? Yo creo que Derrida en eso fue muy, muy vivo al ver que cuidado, que esa tradición se ha visto sometido a ese proceso de incluso de incinerización, ¿no?
Sí.
Incinerización en que está transformada en gran parte en ceniza. Y que claro, que no significa que no se pueda usar, pero claro, como se pueden usar las cenizas, es decir, que hay que tener cuidado. No es lo mismo que utilizar la madera ahí pura y dura, ¿no? Sino que está en una situación que exige otro tratamiento, ¿no? Yo creo que eso es un elemento muy importante.
Frente a la sustancia tradicional, por ejemplo, a la permanencia, precisamente lo que la ceniza te dice, es lo que, un poco volviendo sobre lo de antes, que puede desaparecer.
Ah, justo, o sea, eso, el peligro, el problema del peligro,
claro,
¿no?
Claro.
El problema del peligro, este de que también aludía él a Heidegger, ¿no? La idea de que es verdad que la tradición se puede desaparecer. Claro. O sea, que literalmente, y que por eso hay que tratarla con cuidado, que no admite cualquier tipo de manipulación, ¿no?
Sí.
Yo creo que esos son algunos de los puntos que al menos allí a los que nos dirigimos a ese tipo de pensamiento en los años 70 nos parecía importantes, ¿no? Y que nos parecía que reflexiones, por ejemplo, de construcciones de la metafísica como las de la filosofía analítica o como la de un cierto marxismo positivista, pues que eran un poco que incompletas, no tenían en cuenta esta situación tan compleja y tan peligrosa de la tradición, ¿no? Y por eso yo creo que en ese sentido Derrida es siempre de lectura muy agradecida para todos los que quieran ver realmente cuál es la situación actual de la tradición occidental, ¿no?
Yo creo que sí, efectivamente, sí.
Bueno, pues lo dejamos por aquí, pero solo provisionalmente, porque invitamos a nuestros oyentes en estas esforzadas horas, que auténticamente son heroicos, a seguir con la profesora Cristina Peretti la semana que viene, que vamos a tratar justamente uno de los temas que solamente ha quedado aludido aquí, que son los aspectos éticos y políticos de la obra de Derrida, a la cual está dedicando pues un curso de doctorado en este curso 2004-2005. Y bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a seguir con nosotros la próxima semana. Buenos días y hasta luego.